Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast de Imagen Bautista, la comunidad del libro. Hoy estamos solamente con Franco para compartir este nuevo libro. Nuestro amigo Carlos está por ahí volando en algún lugar, pero hoy no nos va a acompañar. Así que saludemos entonces, pues Franco, ¿cómo estás?
Estoy bien. Aquí contento de poder estar nuevamente grabando un episodio. Hoy día me tocó a mí, así que eso también me da una dosis extra de alegría. Y contento también por cómo los hermanos han podido irse manifestando en los distintos videos. Contento por el ganador del concurso anterior,
está feliz.
Así que eso, animar a los hermanos que sigan escuchando el podcast y que puedan seguir ahí interactuando en redes sociales, dándonos sus recomendaciones, mandando saludos, no sé, para lo que podamos servirles.
Bien, vamos entonces a pronto ir a este nuevo libro que nos trae, que estarán viendo seguramente ya en la pantalla ahí cuál es el libro, ya no puede ser sorpresa. Pero antes, bueno, envío un saludo a Esther Riquelme, la mujer más bella de este mundo. Un saludo para ella, que escucha nuestros podcasts desde Valparaíso. Así que enviamos un saludo para ella. Y no sé si, Franco, tú tienes algún saludo por ahí, algún hermano que te haya comentado algo. Bueno, nuestro hermano ganador nomás, pero claro, algún otro más por ahí.
No, en particular no, pero sí me gustaría saludar a los hermanos de nuestra iglesia que nos escuchan, que están ahí pendientes y no, de repente también se gozan de escucharnos hablar. Yo estaría cansado de escucharme tanto, pero
pero escuchar los libros, yo creo.
Se agradece ahí el apoyo siempre de nuestro hermano ahí en la iglesia. Bendita gracia de Valpo.
Bueno, bien, pues Franco, entonces cuéntanos el libro que tengo aquí en mis manos, que tú igual tienes y que hoy día va a compartirnos. Cuéntanos el autor, la editorial, de qué se trata, todo eso.
Perfecto. Hoy día voy a estar hablándoles acerca de un libro al cual le tengo un cariño especial, porque podría decirse que es el primer libro de teología, así como serio, contundente, que leí. Y lo leí precisamente porque me estaba preparando para empezar el seminario, y como no había leído libros de teología, antes de entrar al seminario leía mi Biblia y como buen bautista, necesitaba un poco de contexto, así que me recomendaron leer este libro que se llama Conferencias sobre el Calvinismo, de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, teólogo holandés, reformado por supuesto, presbiteriano. Aunque no sé si presbiteriano, ahora me entró la duda, pero sí reformado. Bueno, hemos hablado de él en algunos otros contextos. Me quedé pegado, parece.
No, te escuchamos. No hay problema.
Así que eso, Abraham Kuyper, holandés. Y bueno, es una de las bases, su pensamiento que fue usado por más tarde Germán Doyever para poder desarrollar su filosofía cristiana y todo el tema del pensamiento reformacional. Eso, este libro es un compendio de conferencias que hizo Abraham Kuyper en Estados Unidos para hablarle a los estudiantes acerca de el calvinismo, acerca de qué era el calvinismo. Así que sí. Eso, no sé si tienes alguna. Ah, y es de la editorial Clear.
Clear, sí. Editorial Clear, bueno, hace la entrada, digamos, la introducción a la edición, la hace el Guillermo Green, que creo que alguien que siempre está encargado de esa editorial, según tengo entendido.
Sí.
De hecho, he escrito varios libros igual interesantes sobre su teología. Bueno, trae como pequeño nombrecito ahí una conmovisión bíblica, creo que igual aborda varias cosas importantes. La idea de conmovisión está muy en boga últimamente ahora con varios libros que han ido saliendo con los años, Pero este es como uno igual bien fundacional, que pone bien las bases a esa idea de como visión un poco. Y también es muy importante este libro, creo, porque el calvinismo, que es un tema que está por todos lados, ya se ha visto como algo malo, como algo bueno, como algo divisivo, etcétera. Abraham Kuyper amplía bastante la idea de calvinismo, y creo que es un poco lo que vamos también estar viendo a través de este libro, ¿no, Franco?
Correcto, sí. Una de las cosas interesantes que tiene este libro es que va mostrando cómo el calvinismo y en realidad la religión y la fe cristiana es transversal al todo del hombre. Entonces va a ir abordando distintas facetas de la vida del ser humano y de cómo el calvinismo va impregnando la vida del ser humano. De hecho, parte desde lo básico, se parte preguntando qué es el calvinismo. Y ahí va dando algunas acepciones. Muestra cómo fue, como casi todos los nombres en la historia de la iglesia, fue un término despectivo al principio para acusar a los grupos que seguían la doctrina de o la línea teológica de Juan Calvino, y era más bien un sobrenombre ofensivo, un despectivo que se les daba a este grupo. Más tarde ya fue aceptado por este mismo grupo y ya tenía una connotación más confesional. Es decir, era el nombre que agrupaba a los creyentes que creían de una manera en particular.
Sí, bueno, este libro para mí igual me trae harto recuerdo, porque me acuerdo cuando lo leí. Una de las primeras notas a pie de página que sale cuando habla de dos sistemas de vida que están luchando una contra el otro en un combate mortal, ahí en la página 11, cita a James Orr. James Orr es un teólogo que tengo entendido escocés, no estoy muy seguro, pero la cosa es que yo providencialmente, antes de enterarme incluso de esta idea de como edición, yo me compré ese libro en Tacna. Yo soy de Arica, y me leí ese libro, y se trataba de la visión cristiana acerca del mundo. Entonces iba comparando toda la el cristianismo con todas las otras visiones de vida, el deísmo, el panteísmo, todo, y como que tuve una idea del cristianismo en un sentido de como visión sin conocer la palabra. Entonces, cuando me acuerdo que siempre leía esa página, me sorprendía que Dios en su providencia hizo que leyera ese libro primero, James Orr, y después leía Abraham Kuyper después con los años. Igual es un libro muy, muy interesante, en verdad, que va desarrollando esta idea. Así cuéntalo es. Entonces, pues, Franco.
Bien. Vamos viendo. Como le iba diciendo, el primer capítulo en sí, Kuyper lo que se preocupa es demostrar cómo el calvinismo es un sistema de vida. Y me llama mucho la atención, en ese tiempo que lo leí por primera vez, no pude hacer reflexiones muy, muy acabadas o muy profundas, o quizás no me llamaron la atención ciertas cosas, pero ahora que lo he vuelto a leer, me hace pensar el cómo cómo Kuyper asume el calvinismo como la postura reformada de manera transversal. Y recuerdo que hace algunos años salió un artículo también por Clear, no me acuerdo en este momento de qué autor, que también pues trataba de decir ya dejemos un poco el nombre calvinismo y usemos reformado. Para ser un poco más abarcante. Entonces me llama mucho la atención que en toda su explicación de este primer capítulo, Kuyper muestra cómo el calvinismo brota desde la escritura y trasciende y empuja al hombre a glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Y de hecho en este libro o en este primer capítulo da algunos esbozos de lo que va a tratar en los capítulos posteriores, que es que el cristiano que es confesional, que cree que la Biblia es palabra de Dios y que cree que Dios es soberano y que el hombre fue hecho para glorificar a Dios, evidencia esta convicción en todas las áreas de su vida. Tanto en la religión, como en la política, como en la ciencia, como en el arte, y también obviamente en su expectativa del futuro. Entonces Entonces, este primer capítulo nos ayuda a ver qué es en sí el calvinismo, o cómo se podría definir, o cómo podríamos comprenderlo de una manera bastante amplia, bastante abarcante, digamos.
Sí, bueno, y me acuerdo, bueno, aquí hojeando también recordaba que Kuyper aquí igual hace el trabajo de ver cómo el hombre se relaciona con Dios, con el prójimo y también con el mundo.
Correcto.
Y va comparándolo inmediatamente con los otros sistemas de vida o de pensamiento, como el paganismo, el islamismo, sí, el romanismo, ¿cierto? Y va como haciendo sus comparaciones ahí poco a poco y mostrando cómo obviamente el calvinismo es la visión bíblica, escritural, y cómo choca con toda esta mezcla de pensamientos que hay. Muy, muy interesante.
Sí, sí, es una de las cosas bien llamativas que tenían estos teólogos, y es que tenían esa capacidad de comparar el sistema propio, el sistema bíblico, con los sistemas competidores de alguna manera, ¿cierto? Y mostraban las flaquezas del otro sistema y cómo la Biblia respondía de manera contundente a las mismas problemáticas que planteaban los otros sistemas. De hecho, más adelante va a citar a Hegel y a otros filósofos que por lo general los estudiantes de filosofía dicen: no, no quiero hablar de él, no quiero
hablar de Hegel.
Claro, es muy, muy difícil. Entonces, sí, bueno, ese es el primer capítulo. Contexto, qué es el calvinismo, qué cosas abarca y cómo se contrapone o cómo se relaciona con los otros sistemas de pensamiento.
Sí, una cosa que solo iba a decir, ya que hablaste de Hegel, es recordar que igual parte de la tradición reformada, muy importante siempre dialogar con los filósofos de la época. No para avalar su postura, obviamente, sino para cuestionarla y cuestionar los supuestos que hay en la otra bases de pensamiento a partir de la escritura.
Claro.
Digo que Kuyper sigue, digamos, obviamente esa tradición, que uno lee la institución va a encontrar miles de citas de autores paganos, digamos,
sí,
sacando lo bueno, digamos, de lo que ellos dicen, como cuestionando los supuestos malos que tienen.
Bueno, de algún modo Kuyper también cita a Calvino en ese sentido, en el aspecto de que la convicción del calvinista es que toda verdad o toda cosa verdadera pertenece a Dios y surge de Dios. O sea, el hombre la dice aun cuando no sea creyente porque Dios se la ha dado de algún modo. Llámele gracia común o lo que quiera llamarle.
Dios.
Claro, imagen de Dios, ¿cierto? Y también porque Cristo es rey del universo. De hecho, aquí en este libro está esa frase donde Kuyper dice que no hay centímetro en toda la existencia del cual Cristo no diga: esto es mío. Entonces, el libro está lleno de esta idea de que Cristo es rey, de que Dios es soberano y de que el hombre fue hecho para glorificar a Dios. El sentido de la vida calvinista, diría alguien por ahí.
Sí. Bien, dino, entonces viene entonces el calvinismo y la religión, que es la primera,
sí,
exposición,
es
digamos,
un capítulo maravilloso, maravilloso, porque él siempre parte los capítulos haciéndose preguntas respecto de, por ejemplo, la religión, la política o la ciencia, y aquí empieza a preguntarse qué es la religión, desde dónde nace la religión, por qué hablamos de religión, ¿cierto? Y de hecho hay una pregunta que es brutal, que es si acaso la religión es particular, está limitada o es universal. Y para llegar a esa pregunta, lo primero que hace es mostrar que la religión es un tema que está en la raíz del ser humano, o sea, que es un tema del cual ningún ser humano puede escapar. Y producto de que el hombre ha sido afectado por el pecado, él no pierde su necesidad de religión o de adoración, de honrar a un ser divino, digámoslo de alguna manera. Por lo tanto, el ser humano, y aquí de nuevo cita Calvino, necesita de la intervención divina, de que un mediador, que sea al mismo tiempo Dios y hombre, intervenga para que el hombre pueda ser restituido en su forma correcta de adoración, que debe ser destinada única y exclusivamente a Dios. Y de ahí parte a decir que la religión es un tema universal para el ser humano. Pero, como es esperable, inicia primero evaluando si es posible que la religión sea particular o limitada. Y aquí hay una cita que tengo anotada, que es cuando él está suponiendo y dice, ya, pensemos en que sí, en que la religión no es universal, sino que es parcial. Él dice, así dice, la religión se excluye de la ciencia y su autoridad del dominio de la vida pública. Y de ahora en adelante, su cámara privada, la celda de la oración y el secreto del corazón deben ser su morada. Por medio de su Du Solist, Kant limitó la esfera de la religión a la vida ética. Los místicos de nuestros tiempos han exiliado la religión a los recogimientos del sentimiento. Y el resultado es que, de muchas maneras diferentes, la religión, que una vez fuera la fuerza de la vida humana, ahora es colocada al margen de la misma y lejos del desarrollo del mundo, se la concibe como escondiéndose en un refugio distante y casi privado. Ya en ese tiempo, Kuiper veía cómo se estaba relegando la religión al ámbito únicamente privado, al ámbito de la sensación, de la voluntad práctica, dice por ahí. Y muestra cómo la Iglesia Católica Romana aceptó esta postura y se limitó y le dijo a la gente que la religión se limitaba solamente a la práctica de la iglesia, incluso solamente a los clérigos, a los sacerdotes. Ellos estaban repartidos entre el lugar santísimo y el lugar santo, y los atrios eran para el resto de gente que quisiera participar de la religión, pero no tenía ninguna otra injerencia en el resto de la vida del ser humano. Y Calvino dice, bah, perdón, y Kuiper dice, el calvinismo fue llamado por Dios a darse cuenta de que este era un problema y que no es la forma en que Dios hizo al hombre. En que Dios hizo al hombre. Entonces aquí Kuiper dice, si todo lo que es existe para la gloria de Dios, entonces se sigue que toda la creación tiene que glorificar a Dios y dice, y en particular el hombre, que fue creado para Dios. Después dice, que toda criatura tenga que sumergirse en la corriente de la religión y terminar descansando como una ofrenda religiosa sobre el altar del Todopoderoso. Y aquí es hermoso porque él trae esta imagen de la creación a cómo ese modelo fue hecho por Dios para que la vida del mundo, la vida de su creación, fuera practicada así de manera continua, ¿cierto? Entonces, toda criatura se involucra en esto de glorificar y adorar a Dios. Entonces, es imposible pensar que la religión es un tema o un aspecto de la vida del hombre que se deba remitir a un rincón, sino que es algo que está siempre expresándose en la vida del hombre en todas las áreas de su vida.
Sí. Bueno, este es un problema que ahora se trata por varios autores, el tema de la privatización de la fe, pero que es muy interesante que ya Abraham Kuyper veía eso en su época, veía que se estaba, digamos, transmitiendo esa idea de que la fe cristiana era simplemente estar preocupado por los aspectos familiares, por ejemplo, y
Correcto.
limitar la fe a solamente eso, que claramente es algo importante, pero no lo es todo, sino que se debe expresar en todos los ámbitos públicos que involucra la fe cristiana. Entonces creo que ahí está tocando eso que después va a ir mostrando cómo afecta toda la realidad, cómo afecta todas las áreas de la vida y cómo el hombre tiene que hacer en todas las áreas de la vida las cosas para la gloria de Dios.
Así es, uno de los problemas que, bueno, Kuiper no lo menciona aquí, pero sí Doyeweerd más tarde lo toma y lo levanta así como para que todos lo vean, es que el cristianismo compró de algún modo el discurso de que la razón era neutra y era una capacidad que podía ejercitarse fuera de la idea religiosa o fuera de la fe, fuera de la religión. Y de algún modo Dojever, tomando a Kuyper, tomando a Calvino, tomando a Agustín, muestra cómo la razón está también movida siempre por un afecto religioso o por una fe.
Semilla
Entonces,
religiosa.
la semilla religiosa, ¿cierto? El sensus divinitatis del amigo Calvino. Entonces, bueno, Kuyper empieza ya a hablar de esto. Empieza aquí en este libro a mostrar cómo la religión es una parte fundamental del ser humano y de la cual no puede deshacerse ni desligarse porque es expresión de lo que Dios hizo en él, de cómo Dios creó al hombre, al ser humano. Y bueno, y termina diciendo en este capítulo que la religión es soteriológica, que la religión tiene un propósito, después de que el hombre cayó, tiene un propósito de buscar la reconciliación de Dios con el ser humano, o del ser humano con Dios. Es el Dios creador obrando para que el hombre pueda volverse en arrepentimiento a él y su corazón sea vuelto a ser centrado en Dios, en Dios, y vuelva a vivir para Dios.
Buenísimo.
Sí, buenísimo. Y desde aquí pasa al concepto de la iglesia. Al concepto de la iglesia. Y es maravilloso porque vemos aquí en Kuyper como buen calvinista, cómo desarrolla el aspecto confesional de la iglesia visible y la iglesia invisible. Me llamó mucho la atención porque Kuyper también afirma que la iglesia visible debe ser una expresión de la iglesia invisible. Critica fuertemente los sistemas episcopales o de jerarquía estricta y dura, porque dice que son una negación de la llegada de los cumplimientos de las sombras de la antigua dispensación. Es muy llamativo esa observación de Kuyper. Y a mí me llamaba mucho más la atención cuando después de decir eso dice que los hijos de los creyentes deben ser incluidos en este pacto porque la salvación también se expresa en línea con el flujo natural de la vida. Ahí ya yo dije, pucha. Rayos,
Bueno,
Kuyper, ¿por qué?
¿cómo partiste ahí?
Pero
¿Qué pasó aquí?
sí, ahí es como, bueno, se terminaron, es cumplimiento el nuevo pacto o no. Pero bueno, son cosas que siempre han estado ahí, o bueno, al menos hemos visto discusiones a lo largo de la historia de la iglesia. Ah, aquí está la cita, aquí, para que me crean y no crean que estoy inventando. Dice: aquello que bajo las sombras de la dispensación del Antiguo Testamento facilitaba una instrucción intuitiva por medio de tipos y símbolos, ahora que los tipos se han cumplido, ha llegado a ser para Calvino un detrimento de la gloria de Cristo y ha rebajado la naturaleza celestial de la Iglesia. Por lo tanto, el calvinismo no podía descansar hasta que esta baratija brillante hubiera cesado de hechizar y atraer el ojo. Solamente hasta que el último grano de la levadura sacerdotal hubiera sido eliminado, la iglesia podría en la tierra llegar a ser nuevamente el atrio exterior desde el cual los creyentes podrían mirar hacia arriba y hacia adelante al verdadero santuario del Dios viviente en los cielos. O sea, Kuyper está tomando esta idea de los tipos y las sombras y los símbolos solamente para decir que el sistema sacerdotal debe ser abolido o descartado para la iglesia del Nuevo Testamento, pero lo limita solo a ese tema. Interesante.
Interesante postura. Bien, pues, después ¿qué más? Entonces la religión es la base y de ahí empieza a construir su discurso hacia adelante, su otro discurso.
Correcto. Eso fue el capítulo 2. Bueno, solo la última observación me gusta mucho porque Kuyper también dice más arriba que la iglesia visible es multiforme y que por lo tanto, con tal de que la iglesia visible confiese a Cristo y no se aleje de las verdades fundamentales, ella debe ser reconocida como iglesia de Cristo también, o como siendo parte de la iglesia invisible.
Claro, para no caer en
Y
los sectarismos.
correcto, y eso es maravilloso. El sentido reformado de la iglesia. Bueno, de la religión pasa a la política. Dos temas que no deben conversarse, ¿cierto?
No se conversa ni de religión ni de política en la mesa.
Sí.
Cae pero habla de los dos, ¿ya?
Y bueno, ahí empieza a hablar acerca del concepto del Estado. Aquí también él dice, no existe sistema perfecto o sistema bíblico. Aquí tiene una fuerte reconocimiento del estado pecaminoso del hombre y de cómo el hombre busca, por llevar la imagen de Dios, una unificación del ser humano, o sea, agrupar a todos bajo un mismo mandato, pero por su pecaminosidad lleva a totalitarismos, a abusos, etc. Entonces dice que todo sistema de gobierno finalmente tiene una potencial tendencia al fracaso porque el pecado está ahí. Sin embargo, nos muestra cómo el Estado, en el sentido del magisterio o de aquellos que están en el poder de gobernar y administrar la sociedad, debe seguir siendo un Estado que refleje y manifieste la gloria de Dios. Es un poco complejo este tema y de hecho yo cabecié bastante porque si lo leemos superficialmente podríamos entender que Kuyper cree que todo gobernante es cristiano y debe ser cristiano. Pero la verdad es que no. Su idea o lo que él está defendiendo es que todo gobernante está puesto en el gobierno por Dios. Y sea como sea, está cumpliendo con la voluntad de Dios. Finalmente es Dios ejerciendo sus planes porque él sigue siendo el soberano del universo. Y es difícil porque uno podría criticarlo y decir, bueno, pero él estaba en un estado protestante, pero no fue como así como partió, él tuvo que emprender una lucha, formar un partido y moverse, ¿cierto?, en el mundo de la política para de algún modo influenciar con el calvinismo y el cristianismo, evidentemente, a la sociedad. Y me gusta porque no cae en, o algunos a lo mejor ahora nos van a dejar de escuchar, pero no cae en el teonomismo. Y de hecho critica el teonomismo porque dice que el sistema teocrático solamente era posible en el reino de Israel porque Dios formó a ese reino particular de esa manera, donde él era el gobernador y quien emitía las leyes civiles, quien emitía las leyes de culto y quien además dio la ley moral al pueblo. Pero el día de hoy no es posible ver eso en ninguna sociedad.
Claro, bueno, existen cristianos que se abanderan por el teonomismo, otros creen que el capitalismo es igual al cristianismo, otros creen que el marxismo es igual al
Claro.
cristianismo. Y así tenemos todos tipos de sistemas que uno piensa que pueden ser igual al cristianismo. Pero ahí siempre está el pecado, digamos que el punto base de Kuyper, que cualquier sistema va a corromperse.
Correcto. Te leo una cita aquí. He leído
Dale.
harta cita hoy día. Dice bien la tarea.
Sí.
Dice, solamente Dios y nunca una criatura posee los derechos soberanos en el destino de las naciones, porque solo Dios las creó, las sostiene por su potencia todopoderosa y las gobierna por sus ordenanzas. En el reino de la política, el pecado ha roto el gobierno directo de Dios y por tanto los hombres han sido investidos subsecuentemente del ejercicio de la autoridad para gobernar como un remedio mecánico. Y, en cualquier forma en que esta autoridad se pueda revelar, aquí está esta idea de que puede ser un reinado, puede ser una sociedad democrática, puede ser lo que sea que ocurra, el hombre nunca posee poder sobre su prójimo en ninguna otra manera que por medio de una autoridad que condesciende sobre él de la majestad de Dios. Es decir, él es gobernador allí y puede administrar los temas sociales sociales de la vida de una nación, solamente porque Dios, desde su propósito, voluntad y majestad, le ha condescendido el poder estar en ese lugar.
Me ha como dado ciertas atribuciones.
Sí, y aquí es bacán. No voy a hablar de esto así porque
lean el libro.
Para que lean el libro, claramente.
Sí, claro. Hacemos resumen,
Sí, hace algún análisis del tema de la Revolución Francesa y de la escuela alemana sobre el Estado. Así que bien ahí, Coteta, para que lo puedas leer.
Sí, sí.
Aquí Kuiper.
Cita por todos lados.
Sí, muchas citas. Muchas citas. Lo bacán aquí de Kuiper es que ya empieza a ver esta idea de la soberanía, las esferas de soberanía, donde la iglesia está delegada por Dios en el ámbito de la religión, el Estado en el ámbito de la política y la administración social, y así la familia tiene su lugar, etcétera. Bien interesante eso también. De hecho está aquí en la soberanía de las esferas, puedes leerlo y ver de qué estoy hablando. Después de este capítulo 3, no sé si quieres comentar algo o preguntar algo.
No, bueno, lo único que me entra en la mente o me trae recuerdo es que tengo entendido que de aquí algunos ven a Kuiper como alguien de la posición subsidiaria. Y quiere decir que el Estado puede ayudar o debe ayudar en el caso en que la sociedad no pueda ayudar. No sé si recuerdas algo de eso que salga. No leí hace tanto tiempo que no me acuerdo.
Sí, en
sé
este
que
libro
hacen lecturas de eso.
Sí, en este libro explícitamente no. Sí recuerdo que él menciona su preferencia respecto de qué forma de gobierno él considera que es más útil para el bien común. Pero honestamente no me acuerdo específicamente. Y que hable derechamente de la atribuciones que tiene el Estado para el beneficio de personas en particular, tampoco me acuerdo que lo mencione en este libro en particular. Sí sé que hay otros libros que de hecho tienen directo propósito tiene... de la pobreza y todo.
Claro, hay uno conocido de la pobreza que salió, que ahí está, habla seguramente del rol de la iglesia, pero también el rol del Estado en esa época.
Sí, hay una declaración también que hicieron en conjunto con Babink, que también habla del rol social de la iglesia. Eso,
así que
para que lo lean. El siguiente también, es que todos son buenos estos capítulos, que habla de habla del calvinismo y la ciencia. Muestra cómo el calvinismo es una posición.
La fe y la ciencia, ¿no? Juntas.
Correcto, eso. Una posición que fomenta el estudio de la ciencia, el estudio de lo que nos rodea. Si Dios hizo todo para su gloria, si Dios se manifiesta en su creación, entonces el ser humano debe estudiar la creación de Dios, debe estudiarla y debe encontrar en ella alegría y más amor y admiración por Dios, que hizo todas las cosas. Habla acerca de que el calvinismo vuelve a poner a la ciencia en su correcto dominio, y no le exige respuestas más allá de sus capacidades. La ciencia no nos va a hablar acerca de la trascendencia del hombre, por ejemplo, o de su condición de salvación. Y es fantástico eso. Y también habla de que el calvinismo entiende que Dios es bondadoso y por lo tanto extiende su favor a justos e injustos, como dice su palabra. Y ahí habla un poquito de la gracia común. y de cómo no creyentes pueden ejercitarse para hacer descubrimientos a través de la ciencia y Dios les permite también inteligencia y les permite capacidades para poder hacerlo.
Sí, bueno, aquí hay una cita que estoy leyendo en la 150. Preciosos tesoros han llegado hasta nosotros de la antigua civilización pagana.
Oh.
En Platón encontramos páginas que devoramos sin parar. Cicerón nos fascina y nos transporta con su noble tono y estilo en nosotros sentimientos piadosos. Y así empieza a describir cosas buenas que uno puede encontrar. Bueno, la idea de gracia común tampoco es aceptada por todos,
Correcto.
pero es conocida por ser quien la conceptualizó, según entiendo ahora en Kuiper, pero se puede encontrar o se puede inferir a partir igual de la institución de Calvino
Sí.
hacia adelante. Bueno, pero esta idea de gracia común es muy, muy buena.
Es buena y nos ayuda a entender muchas cosas, pues, del aspecto de cómo Dios sigue sosteniendo a la humanidad aun cuando la humanidad está caída en pecado. Sí, es maravilloso. Es genial porque aquí también Calvino muestra cómo hay formatos de ciencia o grupos científicos que tienen una fe propia y va mostrando cómo también la ciencia es religiosa. Entonces vuelve un poco a lo mismo que ya había mencionado y va ahí mostrando estas cosas.
Claro, a veces se piensa que la ciencia es neutra,
Correcto.
como que actúa sin ningún presupuesto detrás, pero obviamente la ciencia tiene presupuesto y tiene religión, digamos, detrás, como visión de la vida y todo eso.
Así es, tal cual. Luego de eso pasa al calvinismo y el arte. Y aquí hace una especie de autocrítica y dice, el calvinismo no ha podido generar su propio rincón del arte, ¿cierto? Y ahí habla acerca de cómo las sociedades antiguas pudieron hacer arte y tienen obras artísticas icónicas, como la Iglesia Católica Romana también pudo desarrollar su arte en la arquitectura, qué sé yo, en la escultura y todo el tema. Y muestra cómo el arte finalmente termina siendo una expresión final de algún modo de la religión. Y es maravilloso. También muestra que el arte tiene su propia religión o su propia fe en algún modo, que es la idolatría de lo estético. Pero que de algún modo también el arte bien llevada por el creyente puede ser una expresión de la gloria de Dios. Y bueno, ahí nos habla acerca de cómo el calvinismo ha podido usar el arte en otras facetas, quizás no en la arquitectura y en la escultura, al menos hasta el tiempo de Kuiper, pero sí en la poesía y en otras expresiones artísticas. No,
Claro,
no,
aquí tiene.
no sé si los
Dice.
cristianos actualmente pensaremos mucho en el tema del arte, la verdad.
Creo que poco, pero hay pensadores, bueno, de Francis Schaeffer, que desarrolló un famoso libro, y su amigo Rockmaker. Y en la escuela reformacional hay pensadores que se dedican al arte en la actualidad también. La creación como liturgia, me acuerdo. Ahí por ahí está Smith y otros quizás que no me acuerdo sus nombres, pero hay gente que está pensando, o sea, cristianos, profesores, escritores que están pensando, pero así que sea algo que común y corriente pensemos, no mucho, yo creo. No mucho.
Sí, y es bien interesante porque Kuiper aquí incluso habla de que el arte secular o el arte no religioso, el arte no religioso es resultado precisamente de la intervención del calvinismo en la historia. De algún modo, por su arremetida en contra del romanismo y ¿cómo decirlo? Su poder sobre todas las esferas de la vida, incluso su enlace con el Estado y qué sé yo, De algún modo el calvinismo buscó que todas las cosas se liberaran del romanismo y por lo tanto también se le debe un poco al movimiento calvinista el poder haber sido liberado el arte de las garras del romanismo. Que también muestra eso, cómo el ser humano y el cristiano, el creyente puede deleitarse en el arte y reconocer ahí la gloria de Dios, la manifestación de Dios en el ser humano, capacitándole y dándole habilidades para expresarse. Y el último capítulo es el calvinismo y el futuro. Y de algún modo aquí Kuyper se plantea futuros posibles a partir del desarrollo del calvinismo en la historia del hombre. Podría decir yo que era un poco o muy optimista en algún sentido.
Era post milenial, ¿o no sabes?
No sé, pero es muy probable que sí. Pero
Quizá.
no lo sé. No, ahí te engañaría. Pero sí habla de la esperanza en el protestantismo y cosas por el estilo.
Sea, como una cosmovisión cristiana, digamos, puede influenciar de tal forma que puede transformar una
Correcto,
cultura
correcto,
con esa esperanza a
correcto.
futuro.
Esa esperanza, él venía mirando cómo la cosmovisión cristiana que levantó el calvinismo había hecho tanto bien a la sociedad y había traído tantos beneficios a la sociedad, incluso para los que no eran creyentes, que me imagino él se proyectó hacia adelante en esta misma línea ascendente y puso su esperanza ahí. Les digo de nuevo, hay que leer bien, tratar de entender qué es lo que está diciendo Kuyper y volver a pensar en su época, o sea, cuál era su contexto y todo el tema. Pero sí, él de hecho aquí hace esta comparación que muchos se han escuchado acerca de cómo vivían los países católicos y cómo eran poco productivos y cómo habían bastantes problemas y cómo los países protestantes estaban fructificando y prosperando. Pero hoy día igual vemos problemas más transversales que tienen que ver con el dejarse influenciar. Lo mismo que decía yo, el excesivo exalt la excesiva exaltación a la razón que compramos también como cristianos y que hoy día nos han estado, o ya hace algún tiempo nos han estado a hacer repensar ciertas afirmaciones que estuvimos dispuestos a absorber y no verlas críticamente. Pero eso, es un tremendo libro, un libro que ayuda mucho a conocer definiciones y consecuencias del calvinismo en la historia del ser humano. Y que sería bueno de leer tanto para los que se dicen calvinistas, como para los que le tienen alergia al calvinismo, o sea, para eliminar caricaturas, para poder conocer de algún modo más cercano que el calvinismo.
Y bueno, probablemente algunos van a ver el título ya y les va a picar el cuerpo, quizá.
Sí,
Es probable,
es
es probable.
probable, es
Sí,
probable, sí.
sí. Bueno, es un libro que tiene como 252, por lo menos yo lo tengo en papel aquí, como 260 páginas más o menos, un librito bien, bien contundente de la editorial Clear. Y bueno, ya respondiste el por qué sería bueno leerlo, o por qué tú crees que este libro ayudaría. No sé si quería agregar algo más a eso, a lo que dijiste en tu respuesta,
Sí,
respecto a por qué.
quizás ser más directo a lo mejor.
Más directo, claro.
Hoy día se ve
Suena ambiguo.
muchas discusiones en Facebook de qué es ser calvinista, qué es no ser calvinista, o qué es ser reformado, o qué no es ser reformado, o crítica al calvinismo derechamente a veces sin conocerlo. Entonces creo que este libro ayuda mucho a mirar de una manera más general y un poquito más cercana que el calvinismo. Bueno, mucho más si leemos la institución, ¿cierto? A la religión cristiana y otros libros, pero podría ser un paso para empezar a adquirir un poquito de humildad, quizás en nuestras conversaciones, de respeto en nuestras conversaciones. En este libro se ve cómo Kuiper ha desarrollado eso, el respeto por el otro, el respeto por cómo el otro entiende y ejercita su fe. Y creo que nos hace falta muchas veces eso. Entonces, es un libro muy bueno, un libro muy bueno que nos puede ayudar a entender mejor qué es el calvinismo, cómo ha aportado a la vida, no solo al cristianismo, a la sociedad en general. Así que eso, sí.
Genial, pues genial. Gracias, Franco, entonces por el esfuerzo de hacernos este resumen de este gran libro. Se los recomendamos entonces a cada uno de nuestros auditores que hoy pudieron acompañarnos, que sigan escribiendo, que sigan mandando comentarios, recomendaciones. Más adelante también estaremos haciendo nuevos sorteos para los hermanos, para que estén atentos ahí a nuevos libros que se van a venir de regalos, con preguntas entre medios por ahí entre los capítulos.
Así es.
Así que le animamos a seguir participando y a seguir escuchando estos podcasts. Así que bueno, Editorial Clear, ya saben, conferencia sobre el calvinismo, una cosmovisión bíblica escrita por Abraham Kuyper. Bueno, unas palabras para despedirnos, Franco, si quieres decir algunas palabras para irnos ya y terminar este capítulo.
Sí, sigan escuchándonos, escribiéndonos, como ya decía Daniel, y sigamos conociendo, estudiando la palabra del Señor para glorificarle a él y servirle de mejor manera.
Así es. Bien, pues mis queridos auditores y amigos hermanos, nos vemos entonces, si Dios quiere, en el próximo capítulo. Adiós.
Chao.